8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras luego. Emisión correspondiente al 3 de noviembre de 2018. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El precio medio de una hectárea de tierra agrícola se sitúa en 10.082 euros en 2017, un 2% más que en 2016, según la última encuesta de precios de la tierra del Ministerio de Agricultura que conocimos ayer. La producción de vino en España para este año, sin contar zumos ni mostos, alcanzará los 40,9 millones de hectolitros, según las estimaciones de la Organización Internacional de la Viña y el Vino. La Audiencia Nacional ha anulado por defectos formales la multa de 88 millones de euros que impuso la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia a varias industrias lácteas. Por primera vez en 2018, en septiembre se registró en España una ligera disminución de las entregas de leche de vaca a industrias, estuvo acompañada por una leve recuperación del precio. Bruselas sigue dando vueltas al calendario de las negociaciones de la PAC. En principio, la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo podría votar su posición el 18 y 19 de febrero. Mercedes Morán, Juan Pedro Medina y Francisco Martínez Arroyo se ocuparán a partir de ahora de responder a sus consultas en el consultorio de la PAC. La empresa pública Geolit, en la que estuvo de presidente y consejero el ministro Luis Plana, generó un agujero de 18 millones de euros, según OK Diario. Nos lo contará Carlos Cuesta, el autor de la información. Y tendremos nuestras secciones habituales. También hablaremos de la cosecha de castañas, de una nueva marca de patatas, la reina de las patatas, de lobos con nuevos ataques a un ganadero en Ávila, y el comentario irá sobre los lobos y Daniel Calleja, que es el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Hablaremos también de las propiedades de la Granada y tendremos nuestras secciones habituales, como los comentarios de mercados, la crónica de Bruselas, los consultorios y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Rubén del Campo, muy buenos días.
Hola, buenos días, César, ¿qué tal?
Pues muy bien, cielo despejado en Madrid, 8 grados de temperatura, cuéntanos.
Bueno, pues hoy nos espera una jornada de sábado con tiempo tranquilo en general, salvo en Baleares y otros puntos de las regiones mediterráneas, donde las lluvias van a ser las protagonistas. A partir de mañana domingo, la llegada de varios frentes atlánticos provocará lluvias en prácticamente todo el país.
Gracias, búscate otra localización para que mejore el sonido telefónico. Dentro de un rato, cuando ampliemos estos titulares. Aprovecho la ocasión para recordar que se cumplen 5 años y 24 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta ni su presidente Ignacio Machetti ni su directora general Inmaculada Poveda han dicho esta boca es mía. Mientras tanto continúan cobrando sus buenos sueldos y también sus planes de pensiones. Luego lo contamos. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Alba, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central se encuentra Jorge Rebolledo. Un par de consejos, Cinta.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander. Tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Hola, buenos
Hola,
días, Carlos,
Jerez.
¿Qué tal?
Buenos
¿Te
días,
has
señora.
Perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Comenzamos, hoy desde Madrid. Al ladito de la puerta de Alcalá y acompañados de un grupo de estudiantes de publicidad y relaciones públicas del CEU, segundo curso, luego hablaremos con ellas, a las que voy a preguntar sobre temas agrarios. Mamen, lo más visto en la web.
En primer lugar, la noticia que da respuesta a la pregunta ¿qué se sabe de las posibles subidas en las cotizaciones a los autónomos agrarios? Después, la información ¿conoce aquí el precio de la tierra en tu comunidad autónoma? Y en tercer lugar, la noticia ¿los precios de la cebada continúan al alza en el mercado nacional?
Hoy tenemos concurso y hemos hecho una nueva remesa de agrotransistores de última generación. Le hemos encargado y ya tenemos unos cuantos a su disposición. Están en juego 4 agrotransistores de última generación. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues responder a esta pregunta. Localidad y comarca emblemática para la producción de Granada en España. Localidad emblemática y su comarca también en la producción de Granada en España. Doy una pista, tiene un palmeral también muy importante, probablemente el mayor de España. Mamen, ¿qué es lo que hay que hacer en las redes sociales?
En Twitter, entrar en twitter.com, buscar a nuestro usuario que es @agropopular y en primer lugar pulsar en seguir si aún no lo han hecho, y después en esta red social es imprescindible para optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado, @agropopulargranadas, @agropopulargranadas.
En plural, Granadas, para no confundir con la ciudad.
Y también pueden participar a través de Facebook. En esta red social entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito es que pulsen en me gusta si aún no lo han hecho.
Y el teléfono gratuito también está a su disposición, 900 50 60 06, y el correo electrónico en nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían a través del correo oyentes@agropopular.com y ya está. Algo que nos hayan dicho en las redes sociales.
A través de Twitter, Germán Puebla nos decía esta semana que en Extremadura todavía hay muchos agricultores que no han cobrado el anticipo de la PAC. Y en Facebook, en cuanto a la información de nuestra web, España produjo casi 23.000 toneladas de lana de oveja en 2017. Agustín Moral señalaba que no se paga el trabajo que cuesta esquilar. Sobre otra noticia de agropopular.com, la falta de personal de la Junta de Extremadura bloquea el pago de la política agraria común. Lola Galindo apuntaba que son excusas para mantener durante más tiempo el periodo de impago, y Cristian Solís cree que en realidad sobra personal y que lo que hace falta es que contraten a gente que sepa hacer bien su trabajo. Y en cuanto a la información también de agropopular.com, ¿qué se sabe de las posibles subidas en las cotizaciones a los autónomos agrarios? Ana González nos comentaba que además de tener unos precios irrisorios y de vergüenza de la leche y de la carne, les quieren subir las cotizaciones.
Información sobre los precios de la tierra, vamos allá.
La tierra no tiene más frontera. La tierra.
Me siento feliz.
El precio medio de una hectárea de tierra agrícola se situó en 10.082 euros en España en 2017, según la última encuesta de precios de la tierra publicada por el Ministerio de Agricultura. Tiene más datos Eugenia Rubio, buenos días.
Hola, buenos días. Ese importe supone una subida del 2% respecto a 2016 en términos nominales, y la tendencia al alza se da tanto en las tierras de secano como en las de regadío. Por citar cultivos concretos, hay que destacar la subida del 10% en la hectárea de invernaderos de hortalizas, que alcanzan una media cercana a los 180.000 euros. También ha subido de forma significativa el viñedo para uva de mesa en secano, hasta algo más de 13.500 euros, y el olivar de aceituna de mesa en secano, que se situó por encima de los 15.000 euros. Hubo algunas bajadas, por ejemplo, la de las tierras de frutales de hueso y pepita, tanto en secano como en regadío, el viñedo para vino en secano o las plantaciones de platanera. También bajaron ligeramente los prados y pastizales. Por comunidades autónomas, las tierras más caras son, como es habitual, las de Canarias, en secano y regadío, con un precio medio de algo más de 86.000 euros por hectárea. Le siguen Andalucía, con cerca de 20.000 euros por hectárea, y Baleares, con 19.600. Y las más baratas son las de Extremadura, con una media de 4.150 euros por hectárea.
Si quieren conocer ustedes cuál es el precio medio de la hectárea de tierra en su comunidad autónoma, lo pueden hacer a través de dos vías. La primera, entrando en nuestra página web, www.agropopular.com, buscan ahí la información al respecto y luego pues vayan buscando los datos. Y también nos lo pueden solicitar a través del correo electrónico e iremos contestando a lo largo de este programa y de los próximos, oyentes@agropopular.com. Esperamos aquí sus peticiones para saber los precios medios de la tierra en su comunidad autónoma. Son los que facilita el Ministerio de Agricultura. 8:39 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla, la cepa pilla el más pintao. La ventanilla, qué pesadilla.
Doña Mercedes Moral, muy buenos días. Una de nuestras expertas en esto de la PAC. ¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
Buenos días, César. Saludo a todos los oyentes.
Decía, o preguntaba, mejor dicho, Carlos Castelló, ¿pueden decirme cuántos euros de subvención da la Unión Europea a los cultivadores de tabaco por kilo, por cada variedad y por región autonómica?
Sí, tengo que decirle a don Carlos que las ayudas directas de la PAC no se conceden ni por kilo, ni por variedad, ni depende de la comunidad autónoma. Se conceden de forma desacoplada, desvinculada de la producción, y en el caso del tabaco es así desde el año 2010. Por lo tanto, se dan en forma de unos derechos de pago básico que se justifican con el mismo número de hectáreas admisibles. Estas hectáreas tienen que cumplir una serie de requisitos y no tienen por qué estar cultivadas de tabaco. Vinculado también a estos derechos está el pago verde, que se concede por respetar una serie de prácticas beneficiosas con el clima y el medio ambiente, o sea, que tampoco se dan por la producción. Por lo tanto, don Carlos, la ayuda que recibe cada tabaquero es diferente y depende, entre otras cosas, de su importe histórico. Es decir, la ayuda que recibe actualmente se ha calculado en base a lo que percibía cada uno de ellos cuando las ayudas sí que se concedían a la producción. En el caso del tabaco, estas ayudas se hacían dentro de un sistema de cuotas individuales. Y aunque existe un pequeño porcentaje del presupuesto de las ayudas directas que sí que se destinan a los pagos acoplados, a los pagos asociados a la producción, en el caso del tabaco no es así. No existen pagos asociados al tabaco. Por último,
¿sí?
También son ayudas europeas las del segundo pilar, las del desarrollo rural. Y aquí, en este caso, sí que interviene más las comunidades autónomas, porque estas ayudas se aprueban dentro de unas medidas que confeccionan cada comunidad autónoma en su plan de desarrollo rural. Existen unas ayudas agroambientales que se conceden siempre que el tabaquero adquiera unos compromisos plurianuales para realizar prácticas agrarias compatibles con la protección y mejora del medio ambiente, y en este caso concreto del tabaco se trata de producción integrada. Lo que ocurre es que estas ayudas solo existen en Extremadura, pero también tenemos que tener en cuenta que más del 97% de la superficie dedicada al cultivo del tabaco está en esta comunidad autónoma, está en Extremadura.
Doña Mercedes Morán, que fue directora general de Política Agraria Comunitaria en la Junta de Extremadura, una de nuestras analistas en estos temas de la PAC, junto a don Juan Pedro Medina, que es el director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León, y también a don Francisco Martínez Arroyo, el consejero de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Los tres irán respondiendo a las consultas que nos hagan ustedes sobre la política agraria común a través de nuestra página web www.agropopular.com y también del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Esperamos sus comunicaciones también. ¿Qué pasa en Extremadura, doña Mercedes, con el pago de las ayudas?
Bueno, es cierto que se han abonado a menos del 50% de los solicitantes. Yo tengo que decir que en la consejería que está encargada de hacer este pago hay profesionales muy buenos que siempre han hecho este pago sin ningún tipo de problema. Entonces tampoco nos explicamos muy bien a qué se debe esto, ¿no? Estamos hablando de entre un 42 y un 47% solo que se han quedado sin cobrar, bien sea del pago básico o del pago verde, y es una cantidad bastante importante, teniendo en cuenta que solo se han abonado estos dos pagos, ¿eh? No hay ningún anticipo del pago asociado.
O sea, problemas para el pago de los anticipos en Extremadura. Pues muchas gracias, y a ver si solucionan esos problemas ya en la Junta de Extremadura. Luego nos referiremos a otra cuestión, a un incremento de impuestos. Gracias, doña Mercedes, muy buenos días.
Un buen fin de semana a todos.
Gracias. Y el himno de la PAC, por favor. Datos sobre el pago de ayudas de los anticipos, en concreto de algunos anticipos en Andalucía.
Ha iniciado ya esta comunidad el pago de 24 millones de euros en concepto de anticipo del 50% de las ayudas asociadas a la ganadería en la campaña 2018. Incluye por primera vez al sector ovino y caprino, que percibe unos 13,2 millones de euros. En este pago se incluyen también las ayudas asociadas a los ganaderos de vacuno de leche y a los de ovino caprino, que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para activar derechos de pago básico. Y también se abona el anticipo de las ayudas a las explotaciones que mantengan vacas nodrizas y de leche.
Finalizamos esta sección dedicada al consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1,000 oficinas Agrobank y 3,000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
8.46 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular, hablamos ahora de vino y de vendimia.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino.
La Organización Internacional de la Viña y el Vino recoge una producción de vino en España este año de 40,9 millones de hectolitros sin zumos ni mostos. Estas son forman parte de las estimaciones sobre producción mundial de vino. Más datos, Eugenia.
Esta cifra de 40,9 millones de hectolitros para España supondría un incremento del 26% con respecto a la corta producción que se obtuvo el año pasado. De acuerdo con los datos que se han difundido, si se suman los zumos y los mostos, el total en nuestro país sería de 47 millones de hectolitros, un 33% más que el año pasado. Para la Unión Europea, la Organización Internacional de la Viña y el Vino recoge un aumento del 19% para este año, y a nivel mundial la previsión es de un aumento del 12%.
Y la vendimia ya está prácticamente finalizada en toda España. Tenemos algunos datos parciales. ¿En Extremadura?
En Extremadura la campaña de la uva supondrá una producción en torno a los 3,5 millones de hectolitros de vino, que es un 30% más que el año pasado, según las estimaciones de la COAG. Las bodegas adscritas a la denominación de origen Cigales también han terminado la recogida de la uva con más de 8 millones de kilos, un 40% más que en 2017 y con una calidad buena según el Consejo Regulador. Y en la Comunidad de Madrid se ultima estos días la vendimia. Las previsiones del Consejo Regulador de la denominación de origen Vinos de Madrid apuntan a 15 millones de kilos de uva de excelente calidad.
Y seguimos hablando de vino. El Consejo de Ministros aprobó ayer cambios en la normativa de aplicación del programa de apoyo al sector del vino del periodo 2019-2023.
Incluye modificaciones en las medidas de promoción en terceros países, reestructuración y reconversión del viñedo e inversiones. En el caso de la promoción en terceros países, se amplían las posibilidades del sector para reforzar acciones en los distintos mercados. En la medida de reestructuración y reconversión de viñedos, se trata de mejorar su aplicación, permitiendo pequeñas modificaciones en las solicitudes sin autorización, y se aclara la redacción de algunos artículos. Y por último, en la de inversiones, se aclaran determinados aspectos relativos al procedimiento aplicable a las modificaciones que no requieren autorización, y se modifica la puntuación de los criterios de prioridad de las solicitudes de ayuda en algunas comunidades.
Va a sonar ahora una de las canciones más solicitadas por nuestros oyentes, el Gregoriano del vino.
Si el agua con fortis pis pis y el vino chis viritatis, no entra el agua en corpus meus porque cría gusara.
No entra el agua en corpus meus porque cría gusarapis. Amén.
Recuerdo que tenemos en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando hoy por la localidad y la comarca en la que se concentra la mayor parte de la producción de granadas en España. Localidad y comarca en la que se concentra la mayor parte de la producción de granadas en España. También tienen un palmeral imponente en esa ciudad. Formas de participar en el concurso: teléfono gratuito 900 50 6006 a través de nuestra página web www.agropopular.com, y ahí Buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, se envían y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y además es imprescindible para optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag #AgropopularGranadas. #AgropopularGranadas, solo en el caso de Twitter, junto a la respuesta. Y si prefieren concursar a través de Facebook, en esta red social es igual de fácil. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el requisito es pulsar en me gusta si aún no lo han hecho.
¿Algo que nos hayan dicho los oyentes ya?
Sí, a través del correo electrónico, Carmen Hernández ha sido la oyente más madrugadora, nos ha escrito desde Logroño, donde nos cuenta amanecido con un día soleado pero fresco. Eduardo Luna nos dice que está un poco nublado hoy en Agua Dulce, pero que la temperatura es agradable. Juan Manuel Valls está en Caret de Berenguer, con un día soleado pero fresquito, según nos dice. Y Mariano Fernández nos cuenta desde Daganzo, en Madrid, que está preparando el barbecho para sembrar.
¿Sabéis la respuesta a la pregunta? Buenos días. ¿Cómo os llamáis primero?
Muy buenos días. Somos Alejandra y Teresa.
¿Tú quién eres?
¿Cómo que quién soy?
No, digo, de las dos.
Teresa. Y es Teresa y Alejandra González.
Que si sabéis la respuesta a la pregunta.
¿De dónde más? Granada. Es...
Sí, la sabéis, pero no lo digáis.
Yo creo que yo sí. Ahora...
¿Eh?
Sí.
Ahora me la dices a micrófono cerrado.
Vale.
Oye, ¿sois estudiantes públicas? Estudiantes de publicidad y relaciones públicas del CEU. ¿Cómo os ha dado por venir aquí?
Porque teníamos que hacer un trabajo para la asignatura y justo yo, como conocía a Mamen, dije, pues qué mejor oportunidad que ir a la COPE.
Y hacerlo en directo.
Y hacer en directo.
¿Y qué os está pareciendo esto hasta ahora?
Muy chulo.
Nos está gustando mucho.
Sí.
Y
además el estudio
nos
nuestro es un
4x4, porque no tiene nada que ver con el nuestro.
A ver, elegir un par de canciones y decírnoslo para ponerlas luego más adelante. Mientras tanto, vamos a... ¿Os gustan las castañas asadas?
Sí.
Vale. Vamos a hablar de castañas.
Steel, número uno en el olivar, te ofrece A pie de campo. Steel, especialista en todos los campos.
¡Viva, viva, viva las castañas! ¡Blancas por dentro, qué buenas que están!
Saludo a don Jesús Quintas, presidente de la Indicación Geográfica Protegida Castaña de Galicia. Don Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estamos probablemente en la que puede ser la semana de mayor consumo de castañas en España, ¿no?
Sí, esta semana tradicionalmente pues es cuando más castañas se consumen. Estamos en Santos y bueno, es una fecha que hay un gran consumo y se prolongará por lo menos hasta el San Martiño, que es el día 11 de este mes.
Las previsiones o estimaciones de producción en Galicia y si tienen ustedes del resto de España también.
Bueno, es un año difícil, un año que la cosecha se ha retrasado bastante, los primeros frutos han aparecido casi ahora encima de Santos, con lo cual no hay mucha fruta aún en el mercado. La cosecha fuerte va a empezar ahora, con lo cual va a llegar un poco tarde para Santos y para San Martiño, y bueno, aunque se va a consumir de aquí a Navidades, sobre todo en los mercados europeos, que es donde se exporta la mayor parte. Y en Galicia calculamos que la cosecha, debido a algunos factores climatológicos, como fue la sequía que se prolongó durante todo el mes de septiembre y octubre, está un poco mermada. No creemos que va a ser inferior a la de un año normal, que puede ser de 25 millones de kilos. A ver si llegamos a los 20 o a los... no creo que lleguemos este año, pero bueno, la idea sería pues bueno, que cuanto a ver la tardía lo que da, porque aún es muy pronto, falta muchísima cosecha por recoger prácticamente toda, y a ver si esta segunda parte pues es mejor, ¿no?
¿Tienen datos del resto de España?
Sí, en el resto de España calculamos que se cogen aproximadamente otros 20 millones de kilos. Galicia produce la mitad o más del total de España. Y parece que la cosecha, pues en zonas del Bierzo, de Extremadura, que es donde más se produce después de Galicia, parece que la cosecha está bastante bien. Viene más tardía, pero parece que allí que las lluvias pues llegaron un poco más. Es también pronto porque no, en el Bierzo ha empezado, pero en Extremadura ni siquiera está empezando prácticamente. O sea que es muy... creemos que va a haber una cosecha, pero también ha afectado un poquito el mal tiempo de primavera y en la floración afectó un poco.
El
pero bueno,
sí, dígame. ¿El problema más importante que tiene ahora mismo es el de las plagas?
Sí, tenemos ahí una plaga que ha entrado por primero en Andalucía, en Ronda, Málaga, algo de zonas productoras, ¿no? Porque ha entrado por Cataluña, pero hace 3 años o 4 llegó a Málaga y nos ha llegado ahora a Galicia. Es una plaga que es la avispilla del castaño, no tiene que ver con las otras avispas, que también viene de China. Y esta plaga ya empezó a notarse este año en Galicia y va a mermar mucho la producción en los próximos años. Nos preocupa todo el sector porque es una plaga que es muy difícil de combatir, viene para quedarse, solo hay, se puede combatir biológicamente, con otra avispilla que también viene de China, que se está ahora soltando, que es el Torimus. Y bueno, vamos a tener unos años muy difíciles porque esta plaga se va a extender y va a acabar con parte de la producción hasta que se equilibre con el Torimus, que es su antagonista. Va a acabar con la producción durante unos años, con una muy buena parte de la producción, y puede acabar matando los árboles si están débiles o están enfermos.
Pues ojalá no sea así. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta una próxima ocasión, don Jesús Quintás.
Gracias a ustedes por la atención. Gracias.
Presidente de la Indicación Geográfica Protegida Castaña de Galicia. Hemos estado a pie de campo y hablando de castañas.
Arranca fuerte la cosecha con Steel, número 1 en el olivar. Descubre la gama más completa en variadores y sopladores, de gasolina y batería. Ahora, las mejores ofertas y el mejor asesoramiento y servicio para hacerte el trabajo más fácil. Y además, todo lo que necesitas antes, durante y después de la cosecha. Steel, especialista en todos los campos. Encuentra tu tienda en steel.es.
Estamos en Agropopular con la información agraria aquí en la cadena COPE. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:00 de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si ustedes llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense, porque tenemos muchas cosas que contar, y si se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando, pues nuestros mejores deseos para esta jornada. Y también quédense con nosotros, que tenemos muchas cosas que contar. Por ejemplo, el comentario, el editorial, que se llama Daniel Calleja y los lobos. Los lobos siguen haciendo de las suyas en distintos puntos de España y de otros estados miembros de la Unión Europea. Luego hablaremos con uno de los ganaderos. Sufren las consecuencias los ganaderos que ven afectadas sus explotaciones y, por supuesto, los animales domésticos como ovejas, corderos, cabras, terneras y terneros, vacas o toros, entre otros, a los que atacan. Unos mueren, otros quedan mal heridos y todos los miembros de esos rebaños son víctimas del estrés provocado por las incursiones de las manadas de lobos, lo que repercute, por ejemplo, en el índice de partos. El lobo tiene derecho a la vida, por supuesto, lo mismo que los animales domésticos. Y también los ganaderos, que en algunos casos se han visto obligados a abandonar su actividad, contribuyendo así al despoblamiento en zonas ya de por sí muy poco pobladas. El origen del problema no está en España, el origen hay que buscarlo en Bruselas, donde se gestó la actual normativa de la Unión Europea sobre protección de los lobos. Y ahí es donde se debe encontrar una solución. En concreto, en la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, al frente de la que está un español, Daniel Calleja. Se trata del típico alto cargo comunitario, especialista en mirar para otro lado, en no buscarse problemas, en dejar pasar el tiempo a la espera de que llegue su jubilación, que será muy generosa, por cierto. Mientras tanto, eso sí, cobra un pastón que sale de los impuestos de los ciudadanos comunitarios, incluidos los que pagan los ganaderos que sufren las consecuencias de su falta de actividad y de mirar para otro lado. Ya va siendo hora de que Daniel Calleja y su banda se pongan las pilas y solucionen este problema que va a más. Y si no, que dimita o que lo cesen. Así no se puede continuar.
Me quieren quitar el cargo. Yo no me largo, este chollo no lo suelto. Me lo he ganado tantos años asintiendo y hasta aplaudiendo, y ahora vienen a decirme que me han cesado. Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial.
A la espera de que en Bruselas se pongan las pilas, algo en lo que no tengo muchas esperanzas, seguimos con nuestro concurso. Estamos preguntando por la ciudad y la comarca en la que es emblemático el cultivo y la producción de granadas. Y están en juego 4 agrotransistores de última generación de una nueva partida que hemos encargado. ¿Formas de participar? Pues teléfono gratuito 900 50 60 06. También a través de nuestra página web agropopular, www.agropopular.com, y ahí entran, buscan el apartado del concurso semanal, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En el caso de Twitter, entran en twitter.com, buscan @agropopular y pulsan en seguir para quedar abonados, y además en esta red social es imprescindible para optar al premio que no se olviden de poner junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, almohadilla Agropopular Granadas, almohadilla Agropopular Granadas. Y si prefieren participar a través de Facebook, en esta red social entran en facebook.com/agropopularcope, y aquí solo hay un requisito: pulsar en me gusta para estar abonados si no lo han hecho anteriormente.
Súbeme la radio, cinta.
Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor.
A través de Twitter, Antonio J, saludos y buenos días desde Córdoba, bonito día, se presenta aunque fresquito. Y también en Víctor M. Esteve dice buenos días desde Las Palmas, desde los campos de Elche, y da la respuesta también. Más
a través de la web, del correo electrónico, Chus Díez nos escribe desde Valdecarros, en Salamanca, donde nos cuenta amanecido con sol y buen tiempo, lo que facilita la sementera. Antonio Roldán nos cuenta que también en Córdoba ha amanecido un día soleado y fresquito. Manuel Guerrero nos dice que en Palencia hay niebla y que hace también fresquito en esta provincia. Antonio Moreno nos escribe desde Araal, en Sevilla, donde ha amanecido un día nuboso y lluvioso, tiempo que dice está veniendo muy bien para la recolección de la aceituna de mesa. Y Mercedes Arroyo nos cuenta que en Villafranca de los Barros tienen 11 grados y que está soleado. También nos llegan muchas comunicaciones por Facebook, por ejemplo, Manuela Espósito, que nos dice buenos y fresquitos días desde Ciudad Real, la respuesta es tal, y nos desea un buen fin de semana. Ignacio Iturbe nos saluda desde la capital de la Costa del Sol, con un magnífico día soleado de otoño, y nos da la enhorabuena por el programa. María Isabel Martínez también nos cuenta que en Puerto Lumbreras ha amanecido un día soleado. Leopoldo Cordero nos saluda desde Rafael Buñol, en Valencia, donde nos cuenta que hace fresquito. Y Cristina Martínez, también en Facebook, nos escribe desde Zaragoza, donde tienen aire y cielo despejado.
Isabel Ríos, a través de Twitter, dice tal, es la localidad emblemática en la producción de granada. Saludos desde Sevilla, con temperatura fresca propia del mes de noviembre. Y repasamos 9 titulares a las 9:05, ya casi 6. Hoy tendremos tiempo tranquilo, salvo en Baleares y otros puntos de las regiones mediterráneas, donde lloverá a partir de mañana. Las lluvias serán generalizadas en prácticamente todo el país.
La reserva hidráulica ha bajado. A comienzos de esta semana se encontraba al 52% de su capacidad total.
La producción de castaña en las zonas de la montaña de Lugo caerá un 80% por culpa de los daños provocados en los árboles por las nevadas de los últimos días y por la plaga de la avispilla. Hemos hablado de castañas desde Galicia, justamente.
El sector del aceite de oliva estudia emprender acciones judiciales por el informe de la OCU, que aseguraba que la mitad de los virgen extra analizados eran en realidad solo virgen.
La Unión de Uniones ha convocado una concentración el próximo martes frente al Ministerio de Agricultura para pedir que se convoquen elecciones agrarias.
En el mercado internacional de materias primas, los cereales han subido en Chicago, pero han bajado en París y en Londres. La soja en la bolsa de Chicago ha subido un 3,6%.
Y las cotizaciones de los cereales han registrado repuntes en las principales lonjas nacionales, a excepción del maíz. Sin embargo, los operadores comerciales hablan de repeticiones, incluso de alguna bajada.
Los precios en origen del aceite de oliva han oscilado entre repeticiones y subidas en un mercado con pocas operaciones.
Las almendras subieron en el mercado Murcia tras varias semanas de descensos. Y ahora, tiempo para el tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán y del nuevo Clase X.
Primer programa de noviembre, primeros días del mes de noviembre. La previsión con nuestra pareja del tiempo, Rubén del Campo, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Lucía Díaz, muy buenos días.
Hola, César, ¿qué tal?
A ver, sábado, previsión, Rubén.
Bueno, pues hoy tenemos por delante una jornada con tiempo estable en casi todo el país. La excepción va a ser Baleares,
donde allí va a llover, sobre todo a partir de la tarde, y las precipitaciones además pueden ser puntualmente fuertes y acompañadas de tormenta. También es posible que haya algunas precipitaciones en puntos del litoral mediterráneo, sobre todo del andaluz, en zonas de los Pirineos y en el norte de las Islas Canarias más montañosas, donde esta madrugada ya ha llovido. En el resto de España, cielos con algunas nubes, bancos de niebla matinales que se están produciendo también en algunas zonas y pocas lluvias. Además, las temperaturas no van a variar demasiado, la madrugada ha sido fría, pero a mediodía rozaremos los 20 grados en puntos del Mediterráneo y en el resto del país alcanzaremos valores de entre 15 y 18 grados, valores otoñales, no invernales como los de los últimos días.
Seguimos con el domingo, Lucía.
Pues mañana seguirá el tiempo revuelto en Baleares, con lluvias y chubascos que pueden extenderse también a Cataluña, sobre todo al litoral. Mientras tanto, un frente atlántico se acercará a nuestro país por el noroeste y a partir de mediodía dejará lluvias en Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León, con nieve en las montañas por encima de unos 1.300 metros. En el resto de España, tiempo tranquilo, sin lluvias, salvo en el norte de las Islas Canarias más montañosa. Allí pueden producirse algunas precipitaciones, pero débiles en general. Las temperaturas nocturnas volverán a ser frías, con heladas que pueden afectar a puntos de Castilla y León, Aragón y norte de Castilla-La Mancha, mientras que las diurnas subirán con respecto a las de hoy.
¿Cómo vamos a comenzar la semana el lunes?
Pues con lluvias. El lunes va a ser una jornada lluviosa en prácticamente todo el país. El frente que comentaba Lucía, que el domingo entra por Galicia, irá recorriendo la península de oeste a este, y a su paso este día, el lunes, va a dejar precipitaciones generalizadas, que además pueden ser fuertes en zonas de Cataluña, del Cantábrico Oriental y el Alto Ebro. En el sureste, a orillas del Mediterráneo, en la zona del sureste, allí las precipitaciones van a ser más escasas, mientras que en ambos archipiélagos, tanto en Baleares como en Canarias, también esperamos algunas precipitaciones. Las temperaturas, en general, van a subir por la noche y van a bajar de día a causa de los cielos nubosos, así que apenas se producirán heladas y la nieve aparecerá tan solo en cotas altas.
Estamos con la previsión del tiempo.
Tu trabajo, tu ocio, tu tiempo con el nuevo Clase X de Mercedes-Benz.
Y estamos agotando el plazo para participar en nuestro concurso que lleva en marcha varios meses. Estamos sorteando una Mercedes que Mamen dice que es un vehículo tipo...
Pickup.
Bueno, yo digo que es un vehículo tipo pickup. Es el Clase X Pure 220-4MATIC. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Son las últimas horas para participar en el concurso. Pues lo que tienen que hacer es hacerse una fotografía con un vehículo de estas características y enviarlo a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso de Mercedes, adjuntan la fotografía, sus datos, leen las bases y ya está. Repito que últimas horas para participar en nuestro concurso y un vehículo de estas características, un Mercedes-Benz Clase X Pure 220-4MATIC, puede ser suyo. Seguimos con la previsión del tiempo, el martes o el miércoles.
Pues estos días seguirá el ambiente inestable en las regiones mediterráneas, con lluvias que pueden ser intensas, especialmente en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, mientras que la llegada de un nuevo frente desde el Atlántico regará otra vez la península de oeste a este, con lluvias que pueden ser intensas en Galicia y en torno del sistema central. También puede llover en el norte de las Islas Canarias más montañosas. Las temperaturas bajarán en el Mediterráneo y subirán ligeramente en el resto.
¿Y el resto de la semana, Rubén?
Bueno, pues todavía falta mucho, pero parece que va a seguir la inestabilidad atmosférica. Es posible que tras un jueves con tiempo más o menos tranquilo, a partir del viernes nos visiten nuevos frentes desde el Atlántico y vuelvan a dejar lluvias en muchas zonas del país, especialmente en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía Occidental. También las lluvias pueden afectar al archipiélago canario y las temperaturas en general estos días tenderán a subir.
Vamos, que nos vamos a encontrar con unos días pasados por agua.
Hoy corté una flor, esperando a mi amor. Presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse
y en
a
los últimos días ha nevado. ¿Es esto normal, Rubén?
Bueno, la verdad que ha nevado bastante, ¿no? Sobre todo en zonas de la cordillera cantábrica, que se ha llegado a acumular más de medio metro de nieve. También ha nevado en zonas más bajas como Oviedo, capitales de provincia, tipo también pues Valladolid, Palencia. En fin, la cota de nieve ha estado a solo 300-400 metros el domingo pasado y eso pues tampoco es que sea lo más normal del mundo. Sí que es habitual que nieve en las montañas, pero a cotas tan bajas no lo es. Y solo un dato, César, sí. El día 28 de octubre, el pasado 28 de octubre, que creo que era el domingo, el lunes, ahora no recuerdo, pero bueno, fue la jornada más fría para un mes de octubre en el conjunto de España desde el año 1961. O sea que hemos pasado frío de invierno pues a mediados de otoño.
Gracias, Rubén. Pásalo bien allí donde te encuentres.
Aquí en Lodosa, en mi pueblo, en Navarra. Un saludo.
Pues saludos a los amigos que tenemos por allí, que sabemos que son muchos.
Sí, la verdad que sí. Muchos oyentes por aquí de Agropopular.
Un abrazo.
Un saludo.
Nos envía un correo Luis Jacinto Ortega desde Soria. Dice, hola, la menstruación de la luna de octubre pronostica para los próximos 7 meses mucha lluvia. Mucha nieve, frío, viento, mucho viento. El próximo año va a ser el año del viento. Y también habla de terremotos y de que lloverá bastante en el litoral mediterráneo. Y declaradas zonas afectadas por emergencia de protección civil varias provincias por las últimas lluvias, Lucía.
Pues sí, el Consejo de Ministros acordó ayer declarar como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, Valencia, Castellón, Tarragona, Teruel y las Islas Baleares, que sufrieron daños por lluvias torrenciales y desbordamientos entre el 18 y el 21 de octubre. Aunque no se han terminado de cuantificar los daños, se reconoce que son de una magnitud suficiente como para justificar la activación de las ayudas. El Gobierno ha señalado que deben servir para paliar daños personales y materiales en viviendas y en seres, así como para resarcir a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles o agrarios, entre otros.
9:14 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, ha sido la previsión del tiempo.
Elegante o funcional, profesional o familiar. ¿Por qué elegir cuando puedes tener lo mejor de dos mundos en un solo vehículo? El Clase X de Mercedes-Benz reúne las cualidades propias de un pick-up con las virtudes de un auténtico Mercedes-Benz. Clase X de Mercedes-Benz, el primero de una nueva especie.
Hablamos de otra protagonizada por el ministro Luis Planas.
Y otra vez en la ruina, tirado en la silla, en viejo café. ¡Ay, qué suerte la mía! De nuevo en la ruina. La noche y el día.
La empresa pública andaluza Geolit, que presidió el ministro Planas, generó un agujero de 18 millones de euros. Lo contaba esta semana compañero Carlos Cuesta en OCA Diario. Yo lo pronuncio así, Carlos. Muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. A ver, cuéntanos.
Bueno, pues yo creo que tú lo lanzabas así, ¿no? Y lo comentabas, que es una más del ministro Planas. Lo que yo creo que es ir descubriendo algunos datos e ir dándonos cuenta de en qué manos estamos como gestores, ¿no? Esto es una empresa, para que la gente se haga una idea, una de tantas que surgen en Andalucía, Geolit, el nombre es muy técnico, queda muy bien, etcétera, y así era, porque de hecho se lanzaba como una cuestión puramente electoralista. Ellos dijeron, compramos suelo, y con este suelo lanzamos un parque tecnológico. Solamente les faltó las tecnológicas. Es un pequeño detalle, pero bueno, se les pasó por alto. Y después de comprar suelo se dieron cuenta, o qué casualidad, de que habían comprado unos precios totalmente desorbitados. Ya veremos al final, que seguiremos con la investigación, quienes acaban saliendo dentro de las compras. Pero bueno, compraron a un precio totalmente desorbitado. Y a partir de ahí, caída libre de los precios. Resultado, el ministro en cuestión estuvo durante el año 12, 13 y 14 con distintos cargos al frente de esta empresa. Llegó a ser presidente, estuvo como consejero, consejero delegado, etcétera. En esos 3 años, en esos 3 ejercicios, consiguió sumar la nada desdeñable cifra de 7,4 millones en pérdidas y acabó provocando tal agujero, él más otros gestores, etcétera, que tuvieron que reconocer que tenían que realizar una reducción de capital, es decir, asumir pérdidas por valor de la cifra que comentabas, 18 millones de euros. ¿Quién los paga? Pues te lo puedes ir imaginando. Se lo han endosado a la Diputación de Jaén, que está conectada directamente con los ingresos del Estado. Es decir, que el agujero de los 18, de las pérdidas, etcétera, lo vamos a pagar todos nosotros.
¿Tenéis más datos que vais a ir publicando en los próximos días?
Sí, vamos a ir siguiendo con la historia famosa de quiénes son esas personas a las cuales se les compraron y sobre todo qué otras personas están implicadas en la venta, porque ahí, el otro día lo publicábamos también, incluso una cosa muy llamativa, porque la Diputación de Jaén, que es un ente que está conectado con los ingresos de todos los españoles, pero claro, no deja de estar gobernada también por el gobierno, por el Partido Socialista. Esta entidad, 3-4 meses antes de asumir el traspaso de todos los pasivos, de todas las deudas, que se acaba de realizar, 1 de octubre, casualmente le concedió un crédito adicional de 3,4 millones de euros. Y dices, oye, ¿por qué le concedes 3,4 millones de euros a una entidad que tú sabes ya que está quebrada? Una entidad que sabes que lo que vas a tener que hacer es asumir sus deudas. ¿Por qué la sigues financiando? Huele a tapar determinados agujeros.
¿Sabías que en su declaración de bienes el ministro de Agricultura, don Luis Planas, dice que en el banco, por cuentas corrientes, por todo, solo tiene 1.877,06 euros?
Pues no lo sabía, pero ayer me lo indicó un muy buen periodista llamado Lumbreras y me dejó a cuadros, porque con los cargos que ha tenido este señor, hombre, digo yo que si es buen gestor debería haber ahorrado un poco más, y si es mal gestor, no sé yo qué hace en el gobierno gestionando todo el área de agricultura.
¿Dónde se puede encontrar más información sobre esta noticia?
En OK Diario. Yo lo pronuncio así, déjame que lo pronuncie así. OK Diario.
Hoy estoy liberal, te dejo. Muchas gracias, Carlos Cuesta, muy buenos días.
Un abrazo fuerte.
El himno del ministro, por favor. Que no quiere entrar el himno del ministro, pero a ver, Cita, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Está desaparecido?
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido.
9:18, 19 ya. Hablamos de impuestos. La Unión de Extremadura ha denunciado que la Junta ha subido un 50% los impuestos de transmisiones patrimoniales a los agricultores de esta comunidad autónoma.
En concreto, lo que ha hecho el gobierno extremeño es cambiar las reglas de juego establecidas hasta ahora y va a bonificar solamente la adquisición por compra de tierra del cónyuge que cumpla el requisito de titular de explotación prioritaria. Hasta ahora, tanto en Extremadura como en el resto de España, se consideraba que tenían derecho a esta bonificación las explotaciones familiares en la que uno de sus miembros fuese titular de explotación prioritaria con independencia de la calificación del otro cónyuge o pareja. Una ley de 1995 establece unos beneficios fiscales a aquellos agricultores profesionales que sean titulares de una explotación prioritaria, en concreto una bonificación de un 75% en el impuesto de transmisiones patrimoniales por compra de tierra. Según los cálculos de la Unión, con esta nueva aplicación de las normas, los agricultores profesionales van a pagar alrededor de 630 euros por hectárea de regadío y 360 euros por secano más que hasta ahora, es decir, un 50% más de impuestos. Esta organización agraria ha solicitado una reunión urgente a la directora general de Recaudación Tributaria de la Junta para que les explique este incremento de impuestos.
Vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Hace pocas semanas se fallaron los premios Joven Agricultor 2018 organizados por Asaja y allí uno de los que ganaron fue Gonzalo Pastrana. Gonzalo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué premio llevasteis?
Pues nos llevamos el premio al mejor agricultor, el de la innovación.
Con un producto, el lúpulo ecológico, cuéntanos.
Bueno, pues es una microparcela que hemos hecho entre tres compañeros de facultad, que son Santiago Santos, Guillermo Marqués y yo, que estudiamos agrónomos en León y ninguno de los cuales pertenecemos al campo, o sea, no somos hijos de agricultor ninguno, que es algo...
Pero ahora ya sí pertenecéis.
Sí, ahora ya sí, gracias al premio y gracias al lúpulo que hemos puesto, pues ya pertenecemos al campo, que era nuestra idea de cuando empezamos a estudiar la carrera.
¿En qué consiste lo que habéis hecho?
Pues hemos puesto una microparcela con 5 variedades, que no son las típicas que se ponen para la industria cervecera, porque nuestro proyecto está orientado a la industria cervecera artesanal, que son Cascade, Chinook, Centennial, Eka Golding y H7. H7 es originaria, entre comillas, de la provincia de León. Y está en régimen ecológico y el sistema que hemos puesto de postes no es los típicos que se suelen poner de madera, sino que son de acero corten con otro sistema de atado y de tensión y de sujeción.
¿Cómo se os ocurrió la idea?
La idea nace de uno de nuestros compañeros que está con nosotros en el proyecto, Santiago, que le encanta hacer cerveza, y después de 4 o 5 años detrás de mí para que pusiera una pequeña parcela, pues lo consiguió este año. Y a ello nos hemos puesto.
¿Y el futuro por dónde pasa?
Pues el futuro pasa por aumentar la pequeña microparcela que tenemos, pasar a una hectárea o dos, en la cual ya vamos a poner todo lo que estamos ensayando en la microparcela, los diferentes tipos de variedades, de ensayo con el riego, con el sistema de sujeción. Entonces sería crecer para después comercializarlo en forma de peles.
¿Hay posibilidad de aumentar más las plantaciones de lúpulo en León?
Sí, la verdad que es un cultivo que está muy bien, lo que pasa que no ha crecido mucho en la provincia de León en los últimos años. La superficie se ha mantenido bastante regular, aunque sí cabría aumentarla.
Pues que salga bien y enhorabuena por el premio.
Pues muchas gracias y enhorabuena por el programa y un saludo a todos.
Gracias, Gonzalo Pastrana, ganador de ese premio al joven agricultor. Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Hablamos ahora de patatas.
Pasa con el Darwin, tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata.
Como adelantábamos la semana pasada, Patatas Meléndez ha lanzado al mercado la reina de las patatas, una marca en un sector donde no abundan el de la patata, donde no abundan las marcas. Y saludo al don Juan Manuel Coello, que es el director de operaciones de Patatas Meléndez. Muy buenos días, Juan Manuel.
Buenos días, don César.
¿Por qué esta marca?
Pues bueno, en definitiva, queremos lanzar una marca de calidad al mercado y que sea referente a nuestro sector. Queremos ofrecer al consumidor la mejor patata en cada momento, tanto por calidad visual como culinaria, y con una importante diferenciación en calibres, variedades, formatos, y todo ello lo hemos vestido bajo un bonito diseño que podemos ofrecer al cliente, pues este producto premium.
¿Y no es muy habitual que haya marcas concretas de patata?
Pues no es muy habitual, la verdad que por eso que queremos lanzar esta marca, porque queremos dar valor añadido a un producto tan importante como es la patata, y bajo esta marca, pues la verdad que vamos a lanzar una línea premium y también una línea que hemos denominado sabor, donde vamos a comercializar variedades de alto valor añadido como son patatas de colores, patatas de carne firme y todas ellas cultivadas por productores en diferentes regiones de España, con lo cual ese valor añadido también queremos trasladarlo al campo.
También tenéis patatas de colores.
Por supuesto, la verdad que es una apuesta que hemos realizado muy importante a nivel agronómico y bueno, pues queremos también adaptarnos a los nuevos hábitos de consumo. Son variedades con propiedades y componentes muy saludables y luego también queremos, en esta línea que estoy comentando de adaptarnos a los nuevos hábitos de consumo, también poder lanzar productos adecuados al microondas y poder cocinar patatas de colores o de carne firme también en microondas, con lo cual, pues bueno, queremos diferenciarnos y lo que he comentado, trasladar valor añadido a un producto básico como es la patata.
¿Cómo ha ido la campaña?
Pues el balance ha sido realmente positivo. A nivel de precios hemos cumplido pues el 100% de los contratos que se tenían suscritos con nuestros productores, y a nivel de mercado libre los precios han estado realmente por encima de los costes de producción, con lo cual la rentabilidad por hectárea ha sido muy satisfactoria. Y a nivel de calidad, pues es donde quizás hemos tenido un sabor un poquito más agridulce, porque ha sido un año realmente complicado a nivel meteorológico y también a nivel sanitario ha sido una campaña difícil. Pero bueno, el balance en general ha sido muy, muy positivo.
Muchas gracias y muchos éxitos, don Juan Manuel Coello, director de operaciones de Patatas Meléndez. Ha puesto en marcha la marca La Reina de las Patatas. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
En el mes de noviembre nos encontramos en la mejor época de recolección y consumo de las siguientes frutas y hortalizas.
En cuanto a las frutas, caqui, chirimoya, granada, kiwi, limón, mandarina, mango, manzana, naranja, pera, plátano y uva.
Hortalizas, acelga, ajo, alcachofa, apio, berenjena, brócoli, calabacín, calabaza, cardo, lombarda, coliflor y endivia y...
Escarola, espinaca, guisante, judía verde, lechuga, nabo, pimiento, puerro, rábano, remolacha, repollo, tomate y zanahoria.
¿Dónde hemos hecho la compra?
En la página web de Alcampo.
A ver, pues empezamos por las naranjas.
1,09€.
21 céntimos de euro lonja de Valencia. La mandarina.
2,29€.
31 céntimos de euro precio en origen en la lonja de Valencia. Tomate.
1,47€.
1,07€ precio en origen en la Consejería de Valencia. Y la coliflor unidad.
2,09€ en Alcampo.
54 céntimos de euro precio en origen en La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio.
Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos. 9:32, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando 9:30. El eurodiputado que elabora el informe sobre la organización común de los mercados en el marco de la futura PAC apuesta por la regulación de los mercados y por medidas que no contempla Bruselas.
En Bruselas se sigue dando vueltas al calendario de las negociaciones de la PAC. En principio, la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo podría votar su posición el 18 y 19 de febrero.
La Unión de Extremadura ha denunciado que la Junta ha subido un 50% los impuestos de transmisiones patrimoniales a los agricultores de esta comunidad autónoma.
El pasado mes de agosto disminuyó la producción de leche de ovino y caprino, así como el precio medio y el número de ganaderos respecto al mismo mes de 2017, según el FEGA.
Castilla-La Mancha revela que ya son 107 los municipios de la región afectados por misomatosis en las liebres y ha pedido al Gobierno central que contribuya a que no se propague.
En el mercado del porcino de capa blanca, décima semana consecutiva con descensos en los precios de los animales cebados. Por el contrario, los lechones han vuelto a subir.
Los precios del vacuno y el ovino han repetido esta semana.
En el mercado de huevos continúan las subidas en los gramajes inferiores, mientras que los superiores repiten.
Los precios del pollo y el conejo no han registrado variaciones y hoy hablaremos de granada, una fruta que está en su mejor momento en este mes y de sus propiedades antioxidantes. Mientras tanto, últimos minutos para participar en nuestro concurso.
Yo quiero que estés el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol.
Cuatro agrotransistores de última generación de una nueva remesa que hemos encargado. Tienen que responder a la pregunta en qué localidad y comarca se concentra o es emblemática la producción de granadas. Teléfono gratuito 900 50 60 06 a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso semanal, rellenan los datos, envían y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En el caso de Twitter, entran en twitter.com, buscan @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsan en seguir. Y en esta red social es imprescindible, no lo olviden, para optar al premio, que coloquen junto a la respuesta el hashtag #AgropopularGranadas. #AgropopularGranadas junto a la respuesta en el caso de Twitter. Si prefieren concursar en Facebook, en este caso facebook.com/agropopularcope, y aquí el único requisito es pulsar en me gusta.
¿Algo que nos hayan dicho los oyentes, brevemente?
Mercedes Cristóbal nos cuenta que en Valladolid el cielo está despejado y nos desea un buen fin de semana. Francisco Resino nos dice que en Fuenlabrada ha amanecido una mañana luminosa y estupenda y que se está preparando para salir a hacer una caminata por la zona sur de Madrid. Y Ascensión Fernández, también a través del correo, nos cuenta que el sábado ha amanecido soleado en Salamanca. También hemos recibido numerosas llamadas, por ejemplo las de Toribio Merino desde Badajoz, Juan Ocampos llamaba desde Madrid, Manuel García lo hacía desde Murcia, Amparo Fajardo desde Valencia, Beatriz Marcón desde Zaragoza o José Luis Torbo desde Alicante.
Primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales, una semana de escasísima actividad en el mercado interior de cereales. Según las lonjas ha habido subidas, por ejemplo, en la cebada, lonja agropecuaria de Toledo Asaja, la cebada 180 y también 174 euros con subida de 3 euros. También el trigo pienso ha subido 3 euros. En la lonja de León también en subidas, salvo en el caso del maíz que repitió, y en la lonja de Toledo el maíz bajó 2 euros. No obstante, operadores comerciales nos dicen que la tendencia general ha sido la repetición de precios, incluso algunas bajadas, pero siempre dentro de un contexto de escasísima actividad por el puente. Vamos con otros productos, Mariluz Álava.
En la lonja del Ebro predominaron las repeticiones en el mercado de las frutas, a excepción de una subida de 5 céntimos en la pera blanquilla, que ahora cotiza 65 céntimos de oro por kilo en almacén, mientras que la ciruela Claudia Tolosa baja 10 céntimos, situándose a 80 céntimos de oro por kilo.
En cítricos, bajadas de precios. En mandarina, la horquilla va desde 14 céntimos de euro de la Sasuma Ubari a los 47 céntimos de euro por kilo en árbol de la Oronule, según la lonja de Valencia. Entre las naranjas predominaron las repeticiones. Y en los limones, bajadas de precios. El fino cotizó entre 30 y 40 céntimos de euro. Aceite.
Los precios en origen del aceite de oliva oscilaron entre repeticiones y subidas, registrándose pocas operaciones en el mercado. Según fuentes de los CEPA, los aceites lampantes se pagaron a 2.350 euros, los vírgenes a partir de 2.450 euros y los extras a 2.800 euros. El aceite fresco se cerraron operaciones a 3.250 euros por tonelada, mientras que según el sistema Pulred de la Fundación del Olivar, las subidas en los precios fueron generalizadas.
En frutos secos, el mercado gana estabilidad, se frenan los descensos que se habían registrado en los últimos 5 meses. En Mercamurcia, algunas subidas entre 3 y 5 céntimos de euro en todas las variedades de almendra. En la lonja de Albacete, los precios repitieron, al igual que la lonja de Tortosa y de Reus. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Nuestro consultorio jurídico. Saludo a don Manuel Lamela, que es el responsable de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Don Manuel, muy buenos días.
Buenos días, César.
Javier nos plantea una serie de cuestiones relacionadas con una parcela agrícola de 12 hectáreas de regadío con pozo que pertenece en proidiviso a tres hermanos. Yo creo que, aparte de mandarle la contestación a él sobre temas muy concretos, lo que puede interesar más al resto de los oyentes es lo siguiente. ¿Se puede arrendar toda la parcela si está conforme la mayoría? ¿Habría algún problema si no figura en contrato un propietario?
Bueno, pues esta cuestión, evidentemente, del proindiviso siempre es conflictiva, ¿no? Pero en el caso de la pregunta concreta que nos plantea Javier, yo creo que la respuesta es bastante sencilla. Nuestra legislación civil dice claramente que para en temas de administración y en temas de disfrute de las cosas comunes es siempre obligatorio el acuerdo de la mayoría de los partícipes. Por lo tanto, en este caso concreto, en los términos que nos plantea Javier, hay que decirle que efectivamente tiene que estar conforme la mayoría. El tema del contrato de arrendamiento, que ya es una cuestión, digamos, más importante, porque evidentemente, estando todos de acuerdo, todos deberían firmar el contrato como arrendadores. Lo que pasa es que nuestra legislación también permite que uno de los conduños pueda atribuirse legalmente y por escrito la representación del resto, en cuyo caso bastaría que firme este, o que cuente con una autorización también escrita expresa del resto de los conduños para realizar este acto de arrendamiento, en cuyo caso el contrato sería perfectamente válido y tendría la seguridad jurídica suficiente tanto para arrendador como para arrendatario.
Pues muchas gracias, don Manuel Lamela, y muy buenos días. Consultas para él en nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com. Buenos días, don Manuel.
A todos. Buenos días, César.
Decir también en que el próximo día 6 tendrá lugar una jornada técnica en la modernización de regadíos, una medida frente al cambio climático, organizada por la comunidad de regantes del canal de Pisuerga, que tiene su sede en Astudillo, en Palencia. Será desde las 9:45 hasta las 2 y intervendrán don José Balín, que fue consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, y clausurará la consejera de Agricultura, Milagros Marcos. También participará nuestro colaborador, don Juan Pedro Medina, director general de Política Agraria Comunitaria. Antes de irnos a Bruselas, un consejo.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida.
Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Vamos a Bruselas. El eurodiputado encargado de elaborar el informe parlamentario sobre la Organización Común de Mercados en el marco de la futura PAC ha presentado ya su proyecto. El socialista francés Éric Andrieu dice que pide que se refuerce la regulación de los mercados y plantea medidas que no están contempladas en la propuesta de la Comisión de Bruselas. ¿Algunas medidas?
Pues, por ejemplo, por citar las más llamativas, en caso de crisis considera que deberían poder activarse no solo la intervención pública o las ayudas al almacenamiento privado, sino también un sistema de retirada voluntaria de la producción.
Y el tercer proyecto de informe parlamentario sobre la futura PAC es el relativo al llamado Reglamento Horizontal sobre la financiación y gestión de esta política. También se ha presentado ya y pide un periodo transitorio, ¿no?
Sí, lo más destacable del mismo es que la ponente, la alemana Ulrike Müller, señala que habrá que pensar en un periodo transitorio para la aplicación de la reforma a la vista del retraso que llevan las negociaciones y por la complejidad del nuevo sistema para los Estados miembros.
Y el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que pide a la Comisión Europea que refuerce el bienestar de los pollos de carne.
Subraya que solo 2/3 de los países de la Unión aplican la normativa y que se han detectado densidades de crías superiores a la regla general de 33 kilos por metro cuadrado en muchas instalaciones. Los eurodiputados piden una hoja de ruta para apoyar una producción y una cría competitivas y sostenibles de pollos de carne que garanticen un mayor bienestar para las aves.
Y los conflictos comerciales a nivel internacional están provocando una situación de bloqueo en la Organización Mundial de Comercio, que tiene entre sus tareas precisamente la de mediar en caso de diferencias. Este bloqueo viene fundamentalmente por parte de Estados Unidos. Y ojo a lo que ha pasado en Brasil, una potencia agrícola a nivel mundial.
El ultraderechista Jair Bolsonaro es desde finales de octubre el nuevo presidente de este país, de Brasil. Su elección ha sido muy bien recibida por los grandes empresarios agrarios y agroalimentarios, ya que es uno de sus principales valedores. Desde el punto de vista de la agricultura comunitaria, hay que apuntar que las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur podrían volver a estancarse, ya que Bolsonaro prefiere los acuerdos bilaterales y no dentro de un bloque de países. Por otro lado, tiene intención de fusionar los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente.
Y ojo también a lo que pase la próxima semana en Estados Unidos con esas elecciones a mitad de camino. Hay malestar en estados agrícolas por las repercusiones que ha tenido las guerras comerciales de Trump y se han puesto en marcha planes de ayuda para esos agricultores y ganaderos afectados. Ya veremos a ver cómo votan y qué es lo que sucede, pero mucho ojo a esas elecciones.
El inglés que yo tengo es muy escaso, es un inglés de Mister y Jalón, pero entiendo a los pueblos cuando exigen Yankee Go.
Ha sido la crónica de Bruselas.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Hablamos de lobos. Y contamos lo siguiente, que ha habido nuevos ataques en la provincia de Ávila. Y saludo ya a Paco Gómez, ganadero abulense afectado por los ataques de lobos. Paco, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que te ha pasado?
Pues nada, pues allí tenemos una catástrofe con el animales.
¿En qué lugar en concreto?
Ha sido ahí en la sierra esa de en Sotalvo. Ahí al lado del Pico Zapatero, por ahí más o menos, es donde están situadas las vacas ahora mismo.
¿Tenéis una explotación en régimen de extensivo? ¿Cuántos ataques lleváis?
Pues sí que es el régimen extensivo. Llevamos 37 desapariciones, más una vaca adulta, y se han certificado 7 nada más. Han sido 7 las certificaciones que ha habido.
¿Que solo cobraríais por 7?
Exacto. Así es.
¿Y cuántos?
Sí, porque en algunos de los casos sí que se ha visto algún hueso o alguna cosa así, o sea, que sí que se ha podido encontrar el cadáver, pero gracias a los lobos que este año yo creo que están a tope y a los buitres, pues luego la gente cuando llega a ver el cadáver pues no puede certificarlo porque no hay muestras evidentes.
¿Cuántos ataques calculas que habéis recibido?
Pues ya le digo, ha habido 37 bajas las que ha habido allí, más algún aborto que se ha producido en alguna vaca desgarrada también, y va, yo qué sé, aquello es una cosa seria. Ahora en la última semana esta y con la nieve y por ahí, pues ha habido, me parece que han sido 7, 8 ataques.
¿Habéis visto lobos en las cercanías de la explotación?
Sí, los hemos visto el otro día, vimos tres el otro día que iban, pues había un par de vacas o tres así paridas que se habían despistado de las otras, que no estaban con esas y andaban así como por detrás de ellas.
¿Petición a quien corresponda?
Pues hombre, pues yo lo que pido es que ese animal se le controle, la extinción pues se ve que va a ser imposible, por lo que se está viendo va a ser imposible la extinción, tampoco es necesaria la extinción, lo que sí que es necesario que no haga las catástrofes que está haciendo, porque yo creo que hay que controlarle, y porque hay algún lobo, no va a hacer, puede matar algún animal que le pille desprevenido, que le pille tal, pero es que ahora mismo allí no hay, allí hay mucha fuerza porque deja los cadáveres abrasados y eso no puede ser, y vamos, y muchísimos ataques. Y no solamente es a mí al que atacan, claro, porque a mí se han certificado 7. No sé los que habrá habido en la provincia de Ávila, pero imagino que habrá sido un número asombroso.
Gracias, Paco, y siento haber tenido que hablar contigo por este motivo.
Pues sí, la verdad es que a ver si puede alguien hacer algo, se conciencien de que las familias se pueden arruinar porque los costes hay que seguir costeándolo, pagar comida, pagar pastos, pagar de todo, y claro, eso se hace a través de la venta de los terneros, no a través de que se lo coma un lobo ahí, que no creo yo que el que esté tan a favor del lobo aporte tanto como aportamos los ganaderos para que el lobo esté por ahí. O sea que porque esté un poco más controlado sí que podían meter ahí un poco de baza a quien le corresponda y oye, pues yo qué sé, bueno, no sé.
Gracias, Paco. Muy buenos días.
Venga, pues muchas gracias a vosotros. Gracias.
Seguimos hablando de ganadería. Los datos del Fondo Español de Garantía Agraria del mes de agosto sobre leche de ovino y caprino muestran en ambos casos una disminución tanto de la producción como del precio medio y del número de ganaderos respecto a agosto de 2017. Y en materia de medio ambiente, el Ministerio de Agricultura ha anunciado que está trabajando en dos disposiciones dirigidas a reducir las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero procedentes de la ganadería y la agricultura.
Por un lado, en un Real Decreto sobre ordenación de las explotaciones ganaderas y por otro, en uno relativo a la nutrición agrícola sostenible. En este último se introducirán nuevos requisitos para la mejora de la gestión de los purines, fomentando la aplicación racional de nutrientes en el suelo.
Y liebre, la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha ha cifrado en 107 los municipios afectados por un brote de mixomatosis en liebres que ha llegado ya a las 5 provincias.
El consejero Francisco Martínez Arroyo ha recordado que el brote no solo tiene lugar en esta región, sino que también están afectadas Extremadura, Murcia y Madrid, por lo que ha considerado que el Gobierno central debería contribuir a que no se propague.
Y leche. Por primera vez en lo que va de año se ha registrado en España una ligera disminución de las entregas de leche de vaca a industrias.
En septiembre se situaron en algo más de 550.000 toneladas, según datos del FEGA. Ese descenso ha ido acompañado de una leve recuperación en el precio medio respecto a agosto, que se ha situado en 31,7 céntimos de euro por litro.
Y la Audiencia Nacional ha anulado por defectos formales las multas de 88 millones de euros que impuso la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia a varias industrias lácteas. Entonces se las sancionó por intercambio de información y por el reparto del mercado de la leche cruda de vaca para el año 2013. Vamos ahora con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. Empezamos por el porcino de capa blanca, descenso de 0,01 euro en el animales cebados, el lechón 24,50, subida de 1 euro. ¿Qué contamos del porcino de capa blanca, Mariluz?
Esta semana el precio del porcino de capa blanca volvió a bajar ya que los pesos siguen aumentando, sumando ya 10 semanas consecutivas con caídas. Y es que hay más oferta que demanda, lo que fuerza a bajar los precios de nuevo. Mientras que la cotización del lechón anota esta semana un nuevo incremento a pesar de la tendencia bajista del ganado cebado por la ausencia de animales de importación.
En ovino.
Se mantienen sin cambio las cotizaciones de los corderos en un mercado donde hay falta de oferta pero la demanda no registra actividad. El descenso del consumo de este tipo de carne es habitual en esta época del año, a lo que hay que sumar la caída de las exportaciones de animales de peso, lo que ha impedido que los precios suban.
Y en la lonja Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 2,4 y 4 euros. Complejo erótico, pollos.
Los precios del pollo vivo han quedado una semana más sin cambios en las distintas lonjas, cotizando entre 91 céntimos de euro y 1,24 euros por kilo vivo.
Y conejos.
El mercado recupera cierta estabilidad y los precios se mantienen sin cambios a 2,30 euros por kilo vivo.
¿Y en huevos?
La tendencia alcista en los precios de los huevos se mantiene una semana más en los gramajes inferiores, mientras que los superiores se mantienen sin cambios.
En porcino ibérico, repetición de precios tanto en Extremadura como en Salamanca. Y por último, vacuno, sin cambios en los precios.
Así es, mercado estable con repeticiones generalizadas en todas las categorías y clasificaciones. En el caso de los machos, la reactividad de las exportaciones ha permitido dar salida al ganado de peso que se había acumulado. En las hembras tampoco se anotaron cambios ante un equilibrio entre oferta y demanda.
Y hablamos ahora del vacuno de carne. Nuestra alimentación es importante, pero también lo es el bienestar animal, algo con lo que cada vez estamos todos más concienciados. En el caso de la carne de vacuno, los principales interesados son los propios ganaderos. Para ellos, su labor es una vocación y por este motivo están a la cabeza del bienestar animal. Don Luis Gosalvez, catedrático de producción animal de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Lérida. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Según usted, ¿cuáles son los retos de los productores de vacuno de carne en los aspectos relacionados con el bienestar animal?
Pues mire, yo tengo una experiencia de más de 20 años y trabajo científica y técnicamente con el bienestar animal y opino que dos cosas como entrada, ¿no? Primero, los ganaderos de vacuno de carne españoles se adaptan perfectamente bien a los retos y tanto tecnológicos como normativos ligados al modelo europeo de producción. La adaptación es perfecta y a nivel profesional está perfectamente bien. Segundo, están personalmente muy implicados en casi la generalidad en una mejora continua de la calidad de vida de sus animales como resultado de al final de una mejor producción, ¿no? Entonces, con estas dos premisas, lo que yo creo que en el fondo el gran reto que tiene ahora mismo el sector productor español de vacuno de carne es no está tanto relacionado con la profesionalidad, que está más que cubierta y tiene unos estándares altísimos, sino con la distancia generada en los últimos tiempos entre productor y su consumidor. Esta distancia al final produce un vacío que en mi opinión es muy peligroso. Y un vacío es muy peligroso porque el comprador no sabe en el fondo cómo trabaja, qué produce lo que está comprando. Y al no saberlo, puede permitir la entrada de cualquier mensaje y cualquier imagen de la producción, pues con intereses tal vez no exactamente ciertos y con componentes de falsedad alta, ¿no? Eso, a mi opinión, el reto de cuanto al bienestar animal de los productores de vacuno de carne españoles es el de la comunicación. La imagen que estos transmiten a la sociedad, la imagen que la sociedad tiene de ellos, se debe crear por mensajes creados por ellos, ¿no? Y que cuenten al consumidor y le aproximen a su actividad cotidiana de una manera real, no cortando el paso a cualquier otro tipo de informaciones, digamos, que crean una mala imagen del sector, que en fondo es absolutamente inmerecida, ¿no?
Gracias, don Luis Gosalvez. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Seguimos en Agropopular.
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Aquí estamos, tu equipo de fin de semana comienza...
Los sábados y los domingos, Cristina López Lichtin desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil, se emociona a tu lado con las mejores historias.
Decidió dar ese salto y marcharse a Togo.
Yo no volví a ser mismo, ¿no? El viaje...
Los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
Pero no la uses como cuchara.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
La música elegida por las estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas del CEU que nos acompañan.
Te débil en el maco de la banda del 4x4.
¿Quién son?
Taurete.
No estoy puesto, me saqué de Paquito el Chocolatero y ya no... A ver, Juan Carlos Ruiz de la Roja, nuestro doctor, La Granada, propiedades buenas.
Y ahí, buenos días, pues fijaros, tiene un montón de propiedades, pero es un antioxidante muy potente. Primero, prevención de enfermedades cardiovasculares, evita la oxidación del colesterol malo y por tanto impide la obstrucción de los vasos sanguíneos, evitando la posibilidad de un infarto. En personas diabéticas, fijaros que puede ayudar también a mejorar el control del azúcar. Por su efecto astringente, es muy recomendable también en pacientes ante una situación de una diarrea. También tiene beneficios en la salud bucodental, pues los polifenoles y flavonoides que posee la granada mejora la gingivitis, reduciendo la inflamación y el sangrado de las encías, además de disminuir los microorganismos que habitan en la placa dental. protege y ayuda a regenerar la piel. Además tiene una acción despigmentadora. Por su poder antioxidante también hay estudios que sugieren a la ayuda en la prevención de la enfermedad de Alzheimer. Y por supuesto hay trabajos muy interesantes también que avalan la posible reducción de varios tipos de tumores, en concreto cáncer de próstata, de mama y colon, así como la disminución de la toxicidad en pacientes que tienen que seguir tratamientos con quimioterapia.
Pues ahí están algunos de los beneficios de la granada. La respuesta a la pregunta de hoy era Elche. Los ganadores.
Por teléfono el afortunado es José María Cervera, que nos llamaba desde Granada. Por correo electrónico María Fraile Izquierdo. En Facebook Belinda Horcajuelo y en Twitter Joaquín Barón.
Y saben que los sonidos del programa estarán colgados en nuestra web dentro de unos minutos. Pueden consultarlos allí, www.agropopular.com. Os toca volver la semana que viene, pues nos hemos quedado sin tiempo. Esto suele pasar habitualmente, así que os toca levantaros. ¿Volvéis o no volvéis?
Claro, claro. ¿Vale? Sí, ¿no? Sin falta.
Y ya nos hacéis un examen de lo que os ha gustado y de lo que menos os ha gustado del programa.
Perfecto,
vale, perfecto. ¿Vale?
Bueno, pues
muchísimas gracias
a vosotros.
Os esperamos la semana que viene. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene, Dios mediante, aquí en Agropopular. Recuerden nuestra página web, www.agropopular.com. Ahora vienen las noticias y Cristina. Saludos de César Lumbreras Luengo. Hasta el sábado que viene.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.